La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Un sábado tan fresquito, lindo para estar escuchando el programa. Y bueno, acá estamos pensando en varios temas. Hoy un programa con mucho contenido. Y para comenzar, estábamos pensando en que esta semana vieron que el planeta batió un nuevo récord y reportó el día más caluroso de su historia. Así que bueno, el mundo estuvo este jueves el día más cálido, ¿sí? Desde que se tiene registro, superando los máximos anteriores fijados el lunes, el martes, mientras la temperatura promedió 17,23 grados. Y la verdad que bueno, esto tiene que ver a nivel mundial también y sigue subiendo, ¿sí? Les cuento que estoy en comunicación en este caso con Andrés Napoli. Él es director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, magíster en Derecho Ambiental y también él es especialista en Derecho Ambiental y Derecho Público. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto y gracias por estar hoy acá en Vocación Positiva. Y bueno, es un tema tan actual y también preocupante, ¿no?
Bueno, sin duda, porque en verdad estos temas de, digamos, las olas de calor, los impactos climáticos diversos que hay en distintos lugares del mundo, ya no son noticias esporádicas, sino que suelen ser, digamos, ya mucho más presentes todo el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que suceden las olas de calor, suceden inundaciones, en otros espacios hay grandes cuestiones de sequía, como nos está pasando a Uruguay en este momento, con un impacto muy crítico sobre el agua en el área metropolitana de Montevideo. Así que la cuestión es compleja, está llegando, digamos, lo que se llama, ¿no? El futuro ya llegó.
Uy.
Y es un poco lo que hay que comenzar a comprender y a tratar de enfrentar con acciones concretas.
Bien.
En definitiva, no es solamente alertarnos por las noticias, sino empezar a trabajar en ese sentido.
Tal cual, Andrés, dijiste acciones concretas, ¿no? Porque creo que estamos frente a un riesgo en cuanto al equilibrio ecológico, nuestra propia calidad de vida, ¿no?, de la población.
Bueno, en verdad, todas estas cuestiones que tienen que ver con el impacto climático, ahora ya denominada crisis climática, es un efecto que produce el planeta, pero las consecuencias más directas van a ser sobre quienes poblamos el planeta, ¿no? Tanto los seres, digamos, los animales, como las personas. Es decir, el planeta va a seguir subsistiendo. El problema es si aquellos que estamos habitando el planeta lo vamos a poder seguir en la misma situación, no vamos a estar cada vez en condiciones más críticas. Esto hay que entenderlo, no es que el planeta está en riesgo quienes vivimos en el planeta. Entonces ahí sí hay que trabajar, y el trabajo tiene que ser en primer lugar entender que hay una situación crítica y que no podemos volver para atrás. Es decir, la hemos producido por la actividad económica, por el progreso de la sociedad, por la utilización de la energía, por la forma en que vivimos actualmente y por la población que tenemos en el planeta. Hemos producido estas consecuencias que en verdad es como toda situación, hay que comprenderla y iniciar los trabajos para adaptarse y para enfrentarla.
¿Qué es lo que más te preocupa de lo que vos percibís? Porque, bueno, vos te especializaste mucho en este tema, ¿no? Y también en cuanto a las políticas que se aplican, ¿son suficientes para prevenir, para anticiparnos, para que no siga avanzando esto?
Bueno, en verdad lo que más preocupa es que no hay una conciencia mundial sobre el tema. Mm. Es decir, tenemos en la situación climática todavía está siendo negada. Es decir, tenemos grandes líderes mundiales e incluso algunas personas que pretenden hacerlo a nivel del país que niegan absolutamente esto, diciendo que es una historia que inventó alguien en algún determinado lugar para afectar a la industria del petróleo, al gas, al carbón. Y bueno, entonces ese es un problema, ¿no? Digamos, trabajar en ese sentido de la negación, yo lo llamo la ignorancia, y en algún caso la ignorancia tiene muchos intereses atrás, es un problema porque, ¿qué pasa con eso? Eso lo que hace es retrasa mucho los procesos. Y acá quiero ser claro en un tema. Acá tenemos que comenzar lo que se llama procesos de transición, fundamentalmente trabajar en lo que son las causas del cambio climático, que están fundamentalmente muy fuertemente vinculadas a dos cosas.
A ver.
Una es todo lo que tiene que ver con las emisiones, con la energía, toda la energía que producimos a través del petróleo.
Sí.
Y por el otro lado, con lo que se genera a nivel del impacto en la tierra, esto es las actividades agropecuarias, pero fundamentalmente las actividades agropecuarias a través de lo que se llama el cambio del uso del suelo, es decir, estamos transformando lo que es el bosque nativo básicamente para producirlo en tierra para ponerlo a producir, y eso cambia mucho el esquema, entonces hay que trabajar en esas dos líneas y en ese sentido, bueno, ahí están y se intercruzan los intereses que en definitiva tienden a retrasar estas cuestiones. Entonces hay que trabajar en esa línea y además también poner en marcha sistemas de adaptación, porque como seres humanos vamos a tener que adaptarnos a condiciones totalmente diferentes y hay que comenzar a mirar esas cuestiones. Entonces, en dos sentidos, mitigar, bajar la cantidad de emisiones que estamos produciendo de dióxido de carbono y otros gases que producen efecto invernadero, y además empezar a adaptarnos.
Bien, esto que estás diciendo, ¿no? Empezar a adaptarnos a estas nuevas situaciones y que está relacionado, ¿no? Con, bueno, la profesión y la disciplina que siempre yo comparto, ¿no? Que es la mía, que tiene que ver con la psicología, porque hay una rama que es bastante joven, que es la psicología ambiental, ¿no? Que existen un gran número de ramas dentro de la disciplina, dentro de la psicología, pero bueno, en este caso la psicología ambiental, Andrés, por algo está y existe, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con estas investigaciones y estudios, ¿no? Que hacemos y que se hacen en diferentes también, bueno, con todas estas cuestiones que están sucediendo, para poder un poco comprender, ¿no? Estos efectos, también en cuanto a lo emocional, el estado anímico de las personas, ¿no? Porque está todo relacionado, ¿no? La psicología ambiental entonces trata de esto, ¿no? Todo lo que está surgiendo en cuanto al ambiente y cómo impacta en las personas a nivel emocional, anímico, cómo nos influyen en nuestro comportamiento. Y esto, vos fíjate, ¿no? Cómo a raíz de las nuevas problemáticas también las nuevas ramas de la psicología, ¿no?
Bueno, sin duda, sí, claramente todas muchas de las profesiones que conocemos y las disciplinas están adoptando esta nueva tendencia que es la cuestión ambiental, a incorporarla, algunas la incorporan profundamente, otras lo hacen, digamos, de manera paulatina. En el caso de psicología, bueno, por supuesto yo no soy un desconocedor total y hacia los expertos trataré de escuchar lo que plantean, pero en verdad lo que deberíamos tener en cuenta es que no tendríamos una alternativa de esperar a que despeje la tormenta, ¿no? Esta idea de que, bueno, esto es un fenómeno que ya va a pasar, así como en algún momento estuvo el calentamiento global, también va a estar la glaciación. Lo que hay que entender claramente es que el cambio climático son fenómenos muy distintos y muy diversos. Es decir, en algunos lugares pueden, como decíamos al principio, generar olas de calor, sí. En otros lugares inundaciones, en otros lugares cambios sistémicos de clima realmente, o generar episodios muy muy abruptos, es decir, la lluvia que antes llovía en un mes ahora llueve en un día. Wow. Y después, por supuesto, los procesos de sequía que son muy muy gravosos para la actividad económica y para la vida humana. Entonces tenemos todos esos fenómenos y lo que queremos y no hay mucho mucho tiempo para cambiar y para transicionar. Siempre se dice que, por ejemplo, a China le llevó 100 años pasar del carbón al petróleo. O sea, hoy no tenemos 100 años para pasar del petróleo a las energías renovables. Los escenarios que tenemos por delante son al año 2030 y al 2050 ya descender prácticamente prácticamente a cero emisiones, es decir, en balance, ¿no? Entonces los plazos son muy cortos. Yo cuando empecé con estos temas hace unos cuantos años atrás, yo pensé que los escenarios eran así, recién hacia el 2100. Claro. Estamos, ¿cómo se vinieron hacia adelante, hacia el 2030 ya?
Se aceleró todo muchísimo, tal cual. Bueno, entonces, sí. Brevemente, quiero que nos comentes un poco de qué se trata FARN. ¿Qué es FARN?
FARN es una organización no gubernamental, es una organización que trabaja se inició trabajando temas de derecho ambiental, pero actualmente aborda todo lo que tiene que ver con los temas de política ambiental. La política ambiental no es una rama específica, sino que está distribuida a través de distintos temas. Hemos estado hablando esta tarde de energía, podemos hablar de agro, tenemos que también hablar de contaminación. Hoy se cumple, por ejemplo, 15 años del fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo.
Claro.
Así tenemos, digamos, la política ambiental la tenemos que adoptar en todos los rubros de la política, pero también como personas. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y por eso hay que decir siempre, no es lo que hagan solo las personas, son las políticas públicas y las personas colaborando en conjunto. Es un trabajo, es como una carrera de bicicletas, todos juntos, para poder obtener algún resultado. Lo mismo a nivel climático, vamos a tener que trabajar todos juntos. Entonces FARN aborda esos temas de la política ambiental, y lo hacemos, digamos, en las distintas agendas y escenarios que hay, tanto a nivel legislativo como promoviendo y trabajando con las personas que necesitan colaboración y ayuda en los temas ambientales, con las comunidades originarias también que padecen las consecuencias de las explotaciones en sus territorios. Es decir, trabajamos en esas líneas.
Buenísimo. Bueno, entonces les cuento que estoy en comunicación con Andrés Napoli, él es director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y quiero rescatar algo que leí de él, que es tan lindo, ¿no? Que sigue creyendo que podemos construir sociedades más inclusivas, sustentables y democráticas. Muchísimas gracias, Andrés, por estar hoy en el programa. Buen fin de.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien.
Igualmente, ya volvemos. They brought me down to size, academia blues. Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement, yeah, she's a weather girl. And I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, you got no sense of grace. Shame on me, just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary. And that's perfect skin. Girl with the perfect skin, she says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin. Skin of a flight.
flats and stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're down so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy acá en el estudio de la radio, Radio Cultura, con Martín Roel. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué vino acá Martín hoy? Y claro, porque esta semana se dio un encuentro que fue por videoconferencia, él ahora nos va a contar, entre Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, con alumnos de Ciencias Económicas de la UBA. Y bueno, acá el presidente de Ucrania justamente respondió preguntas de los estudiantes. Y acá, claro, estoy con Martín Roel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ya no, un gusto.
Igualmente. ¿Vos sos de la carrera de Ciencias Económicas? ¿De cuál?
Yo estudio Administración.
Administración de Empresas en la UBA.
Sí, en realidad Administración en general. No solamente... No solamente al ámbito privado, sino a la administración de cualquier organización.
Perfecto, qué linda carrera de la UBA. Martín, bueno, contanos un poco, ¿cómo fue esta experiencia? Porque ahí, bueno, participaste, ¿no?, en este encuentro con Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo fue?
No, la verdad que bueno, fue un encuentro muy fructífero. Éramos más de 400 estudiantes, obviamente agradecidos, ¿no?, de poder tener esa posibilidad. Había muchas preguntas, yo por ahí fui uno de los afortunados que tuve la posibilidad de hacer una pregunta al presidente, uno de los cinco, por una cuestión lógica de que no tenía mucho tiempo, ¿no?
Claro, wow, qué impresionante. Bien, contanos, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo fue?
Bueno, mi pregunta fue acerca, ¿no?, de que tantos estados del mundo apoyaban Ucrania con asistencia financiera, con asistencia técnico-militar. ¿Qué tan importante consideraba sobre todo la ayuda de los países de América Latina? Uh-huh. ¿Sí? También si pensaba que hay algunos países que hoy en día no estaban tan involucrados, qué rol podían o deberían cumplir. Y bueno, haciendo énfasis particular en la relación que existía entre Argentina y Ucrania,
sí.
¿Cómo pensaba que podía hacer crecer la cooperación entre ambos países hoy en día y una vez que termine la guerra?
Claro, y bueno, ¿qué dijo entonces? ¿Qué dice de Argentina?
Bueno, sabes que bueno, justo esa respuesta, la respuesta a esa pregunta hizo eco, vi que salió en muchos medios. Él lo que me respondió respecto a la relación entre Argentina y Ucrania es que le hubiese gustado que sea más estrecha, ¿no? Que sea más estrecha la relación, que hoy en día no existe como tal.
Eso dijo.
Sí, sí, sí.
Claro. Y bueno, en este caso también, te quiero preguntar cómo se organizó esta actividad. ¿Cómo fue que se organizó? ¿Quién la organizó este encuentro?
Bueno, se organizó con la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, también desde la Secretaría y desde la Universidad se contactaron con las distintas representaciones estudiantiles. Como lo es la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Buenos Aires, y bueno, de ahí la convocatoria a estudiantes no solamente de económicas, sino de distintas carreras, como sociales, ingeniería, para bueno, también aprovechar ese encuentro.
Es impresionante porque es un país que está en guerra en este momento, y mira cómo él se comunica con ustedes, ¿no?, con los estudiantes, y habló un poco sobre la situación económica que se están viviendo, por ejemplo, allá ellos, ¿no?, que viven en guerra.
Sí, sí, o sea, no hizo tanto énfasis, él habló mucho, ¿no?, de cómo los países justamente podían ayudarlo, por ejemplo, con las sanciones internacionales, el tema, ¿no?, de más allá de las prohibiciones, con ayuda humanitaria, y bueno, respecto a lo económico, sí, de que hoy en día Ucrania es un pueblo que está sufriendo mucho, con la planta, cuando Rusia con las redes hidroeléctricas hizo que Ucrania se quede gran parte de la población sin agua, que de hecho lo pudieron solucionar porque Ucrania estaba desconectado a las redes hidroeléctricas de Europa. Y bueno, lo noté obviamente preocupado y queriendo poder encontrar la paz a esta guerra con Rusia.
Fundamental. Vos sos un profesional, un futuro profesional. Sos de una generación joven, estudiante universitario, ¿no? Que sos de los profesionales del futuro. ¿Qué considerás cuando te recibas? ¿Vos te querés quedar acá en Argentina? Viste que tantos debes conocer que se quieren ir o que hablan de irse. ¿Vos cómo lo vivís este tema, Martín?
Sí, sí, es verdad lo que decís. Es una algo que siempre sale en tema, ¿no? De qué quieren hacer hoy en día los jóvenes cuando se reciben. Yo particularmente soy muy argentino y me gusta mucho Argentina y no pienso en irme. Sí, por ahí irme a algún cuatrimestre de intercambio, conocer otro país, digo, por ahí no el aprovechar y disfrutar ese intercambio cultural que se produce, pero no pienso en irme. Yo quiero ser profesional y también de alguna manera devolverle un poco, ¿no?, lo que la sociedad me brindó, el poder estudiar no solamente en la universidad pública, sino en la mejor universidad de Iberoamérica, como lo es la Universidad de Buenos Aires. Yo particularmente soy totalmente agradecido, siempre que puedo colaboro en por ahí actividades de extensión universitaria. Nosotros, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, la UBA se puso al pie de cañón con lo que fue las campañas de vacunación contra la gripe, la campaña de vacunación contra el COVID, mismo con un voluntariado de plato de comida caliente, cuando se llevaba a la gente en situación de calle, y todavía hoy en día sigue perdurando en el tiempo y es algo que seguimos haciendo.
Vos sos parte de... hay como un centro de estudiantes, ¿no? ¿En económicas?
Sí, yo soy consejero directivo de la facultad.
Buenísimo, claro, por eso estás ahí al pie, ¿no?, con todas estas actividades, y seguramente te debe reconfortar mucho. Bueno, volviendo al tema un poco de Zelensky, ¿no?, muy interesante que estaba mirando, que indicó que los pueblos y países de América Latina, esto que vos decías, ¿no?, que pueden hacer mucho justamente para defender la libertad, porque él habló mucho sobre la libertad, ¿no?
Sí, creo que libertad y paz fue palabras que utilizó un montón durante su entrevista, y en realidad, bueno, al principio él habló durante 10, 15 minutos y después ya procedió a responder las preguntas que teníamos los estudiantes. Y habló mucho de justamente los países de América Latina, de que es muy importante la ayuda diplomática de los países de apoyar a Ucrania para poder terminar la guerra.
Ojalá que termine pronto, ¿no? Él habló de ese tema. Bueno, no se sabe bien hasta cuándo va a continuar esto, ¿no?
Sí, lo que dijo él es que obviamente él no está en posición de ceder, porque los ejércitos rusos no abandonan las tierras de Ucrania. Después hubo una pregunta también de un estudiante de sociales respecto a si piensa que en algún momento, una vez terminada la guerra, podría haber algún tipo de relación institucional entre Rusia y Ucrania, y él respondió qué sentirían o qué pensarían ustedes, ¿no?, si les matan a sus familiares, si les matan a sus seres queridos. Y también habló no solamente del gobierno ruso, sino él habló de falta de solidaridad del pueblo de Rusia.
Con el pueblo ucraniano.
De los civiles, exactamente. Él habló también de eso por lo que dejó entendernos de respecto a la relación, que iba a ser muy difícil poder entablar otra vez relación con Rusia más allá del fin de la guerra.
Tal cual. ¿Qué sentiste cuando lo veías, cuando él te respondió, cuando él se expresaba, vos? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste y qué te pareció él?
No, una linda oportunidad. Yo creo que no se presenta todos los días. Que bueno, mismo también me mencionó Martín. Pero no, lo noté siempre enfocado. Yo creo que también fue muy provechosa para todos los estudiantes. Yo te decía al principio, preguntamos 5 estudiantes, pero había un montón con ganas de preguntar. Pero bueno, si preguntamos los 400 que estábamos ahí, no terminaba más.
Claro, fuiste de los 5 elegidos, qué bueno. Y unas palabras, ¿no?, que dijo Zelensky aquel día, que decía que donde quiera que estemos, en cualquier país, en cualquier... Sí, claro, continente, ¿no?, la libertad se aprecia de la misma manera. Indicó el mandatario, ¿no?, Zelensky, que hablándole directamente a ustedes, a los estudiantes que estaban reunidos ahí en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, les dijo que tienen su educación y eso les hará más libres. Esto que decías vos de la libertad, ¿no? Constituirán carreras, también eso les va a dar y a posibilitar que se sientan más libres, los hará libres, y cualquier cosa en la vida se mide por la escala de la libertad. Hermosas palabras que él les compartió, tal cual. Martín, bueno, yo te quiero agradecer un montón, y quienes te están escuchando seguramente también deben estar muy interesados, ¿no? Martín Roel, que es este estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Administración.
Exactamente, así es.
Y bueno, tuviste el privilegio también de poder preguntarle a Zelensky. Te quiero felicitar y agradecer por estar hoy acá en la radio en Vocación Positiva.
No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado.
Un orgullo, porque es la generación de los profesionales jóvenes que van a tener que enfrentarse a todas estas problemáticas que van surgiendo en la sociedad, y realmente son un orgullo. Gracias, Martín.
Muchas gracias, Diana.
Ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, ¿sí? En Instagram, en Facebook, como Vocación Positiva. Muy bien, y qué interesante este tema. La verdad que está buenísimo para poder charlarlo, pensarlo una tarde de sábado, ¿no? ¿Cuáles son los 5 signos más infieles? ¿Hay signos infieles y signos menos infieles? Les cuento que un sondeo de Ashley Madison, que es un sitio para personas casadas, realizó su encuesta anual perfilando a sus usuarios, ¿no? Y en este caso, bueno, detalló cuáles son los signos más proclives a la infidelidad. Y de esto lo vamos a charlar ahora con Paola Mar. Ella es astróloga del equipo de Jimena La Torre. Hola, Pao, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola. ¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente, Pau. Bueno, acá te digo, de acuerdo con esta nota, Leo, Piscis, Escorpio, Géminis y Virgo, los más proclives a la infidelidad. ¿Vos qué opinás de esto?
Bueno, me dijiste Leo, Piscis. Bueno, a ver, dependiendo los signos, ¿no? No todos los signos son iguales, todos tienen características diferentes. Sí hay algunos que tienen una tendencia más a lo que es la infidelidad, pero obviamente depende mucho de cada persona y de la configuración que tengan en su carta natal, obviamente, ¿no?
Claro.
No todos son iguales. Sí te puedo decir, desde mi punto de vista, cuáles son los más infieles, ¿sí? Sin mirar esta configuración de su carta natal. Uno de ellos, que justamente ahí no nombran, es el de Sagitario, ¿sí? Sagitario es un signo de fuego, es un signo que es tiene una tendencia a explorar, a buscar nuevas aventuras, a salir de lo normal, ¿no? Sagitario es uno de los, si yo te tengo que decir cuál, Sagitario es uno del, sería como el número uno.
Mira, y acá de, en el sondeo ponen a Leo.
Bien, bueno, Leo, desde mi punto de vista, es un signo que, al contrario, es como, es uno de los signos más fieles del zodíaco.
Mira.
Sí, que se entrega, y cuando se entrega desde el corazón. Sí, es muy, si bien Leo es un signo que le gusta que lo admiren, sí, cuando se compromete de corazón y es fiel a eso. Sí, ¿sí? Entonces lo veo más a Sagitario dentro de los signos de fuego, sí.
Okay. Y también entonces acá sigue, dentro de los cinco está Piscis, Escorpio, Géminis y Virgo.
Bueno, Escorpio es un signo muy sexual. Sí, es un signo que no, yo no lo pondría dentro de los cinco, sí. Mira. Porque también es un signo muy posesivo, sí. En todo caso, por ahí si Escorpio se aburre un poco, puede salir como a buscar eso que no encuentra en su casa a nivel sexual, a buscarlo en otro lado, sí. Pero también es bastante esto que tiene como bien protector, entonces va a priorizar también proteger a su pareja.
Ah, ok. Y también está bien. Géminis y Virgo y Piscis.
Bueno, Géminis, sí. Yo lo pondría a Géminis como en el tercer lugar. Si yo te doy mi rating,
el ranking, ¿cómo se dice? No de este sondeo, sí, el ranking de quienes son, bueno, más proclives, ¿no? A la infidelidad, bien. Sí.
Bueno, primero y principal, Sagitario, ¿sí? Sí. El que le seguía es Acuario. ¿Por qué Acuario? Porque Acuario es un signo súper social que le gusta lo que tiene que ver con lo distinto, con lo novedoso, y no sigue sus reglas. Él hace, no tiene las reglas establecidas, es como que él arma sus propias reglas, ¿sí? ¿Sí? Y eso le encanta lo que tiene que ver con la variedad, con lo distinto, con lo social, ¿no? Entonces, a Acuario le gusta mucho más la diversión y sería como el que se anima a ir por aventurarse a cosas que tienen que ver con la infidelidad, ¿sí? Claro. Después sí, podríamos poner como en tercer puesto el signo de Géminis, que es un signo muy dual, es un signo muy curioso, bien, que también le gusta como estas cosas de aprender cosas nuevas y divertirse. Entonces, él es Géminis estaría en tercer puesto.
Qué divertido esto. Bueno, claro, porque es una aplicación, ¿no? Un sitio que es para personas casadas, dice, y que realizaron esta encuesta anual perfilando a sus usuarios. Entonces, también dice que las dos profesiones, mira qué interesante, Pau, las dos profesiones más infieles fueron los puestos directivos y los y las ingenieras. ¡Qué bárbaro! Sí, los directivos y los y las ingenieras, qué cosa, ¿no?
Sí, raro. Habría que ver qué es, en qué basan sus estadísticas, ¿no? Sí. El punto de vista zodiacal, bueno, tenemos Sagitario en primer puesto, tenemos Acuario en segundo lugar, podemos poner a Géminis en tercer lugar, y bueno, y esto que te decía, Escorpio, podemos incluirlo siempre y cuando esto, ¿no? No consigue lo que tiene en su casa, entonces puede salir a buscarlo a otra parte. Bien, esos serían como los principales más infieles. Virgo, yo lo dejaría un poquito al costado, porque Virgo es un signo también muy analítico.
Qué bien.
Sí, que es un signo de tierra, es un signo muy estable, bien. Y es como que también, cuando es fiel a algo, le cuesta como moverse de eso.
Mira,
¿sí?
Acá Agustín Romero, el operador técnico de la radio, se está riendo porque él es Virgo. ¿Y estás de acuerdo, Agus? Sí, dice que tal cual. Dice que sí, Pao.
Va a analizar bien la situación antes de hacer algo que pueda dañar a los que quieren, ¿no? Siempre, si bien siempre está al servicio de los demás, siempre cuida al otro. Es uno de los signos que cuida al otro.
Sí. Está bien.
Y por último, podemos decir, como para agregar el quinto. Es Libra. Libra es un signo que siempre está dispuesto a complacer al otro, ¿sí?
Sí.
Entonces, tiene como esta tendencia de la infidelidad, ¿no? De decir, bueno, quizás por complacer al que tengo enfrente, me animo y me mando la macana.
Y no le dice que no, y no se niega, claro.
No se niega, tal cual.
No se niega. Y claro, porque acá estaba entonces, luego de estos cinco, le seguía Cáncer, Libra, Aries, Acuario, y por último, vos fíjate que ellos por último ponen a Tauro, Capricornio y Sagitario, que vos lo pusiste en primer lugar, ellos lo ponen en último, Tauro, Capricornio y Sagitario, ¿te das cuenta?
Bueno, Tauro, bueno, Cáncer es un signo muy que se aboca a su familia, sí, que siempre está pendiente de eso, en el cual el origen y los padres son muy importantes. Entonces, si viene de una familia bien estructurada, Cáncer no se va a animar tanto a la infidelidad, sí.
Claro, sí, entiendo. Y mira, por último de esta encuesta también ellos se agregan que Argentina sigue siendo sigue estando entre los primeros cinco países más infieles. Ocupa el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con más infieles. Es superado Argentina solo por Brasil, México y Colombia. Y después nosotros.
Bien.
Bueno, ¿qué opinas de esto entonces, Pao? Estamos en cuarto lugar dentro de los países latinoamericanos con mayor infidelidad. Bien, ¿qué estará pasando con los argentinos, Pao?
¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Estamos en la era de Acuario, ¿sí? Sí. Acuario, justamente te lo puse en el segundo puesto. Tiene que ver un poco con romper las reglas establecidas, ¿no? Si bien no está bueno ser infiel, está bueno también como que cada uno pueda armar sus propias reglas con respecto al amor o a lo que proyecta con respecto al amor, ¿no? Sí. A lo que es, bien. Nada, siempre Argentina ahí presente. Nosotros siempre.
Tenemos que estar en el ranking, claro que sí. Escúchame, bueno, ahora dijiste en la era de Acuario, bien. ¿Y qué nos podés comentar entonces para estos próximos días? Sé que es importante la carta astral, bien como vos dijiste, pero algo entonces, porque la astrología es una ciencia, ¿no? Y las energías planetarias influyen en nosotros desde que nacemos, ¿no es así?
Sí, obvio, desde el momento que nacemos, tal cual. Bueno, te cuento que estamos en el mes número 7, estamos bajo el sol en Cáncer, ¿sí? Es un momento, este mes, para conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, para entregar lo mejor que tenemos a nuestra familia. Está buenísimo para ocuparnos este tiempo de todos los asuntos pendientes que tengamos en el hogar, ¿sí? Sea reciclar o esto mismo, ¿no? De compartir estas emociones y estos sentimientos con los demás. Es un mes fabuloso. Falta muy poco, el 23 va a entrar el sol al signo de Leo, que ahí nos vamos a cargar un poco más de energía y de pilas y de acción, bien, así que aprovechemos este mes de julio para guardarnos y para conectar con esas emociones que nos salen de adentro.
Buenísimo, ¿sí? Claro, o sea que el 23 de julio ahí entramos en Leo, eso va a estar potente, ¿no?
Sí, contame vos de qué signo sos.
Bueno, yo soy del primero de la lista que dijiste antes, ¿sabes?
Sos de Sagitario.
Sí, soy de Sagitario, ¿no? Signo de fuego, y me parece que mi ascendente también es Sagitario.
Bien, bueno, con más razón, ¿no?
Sí.
Para ver bien el tema de la infidelidad o de ver si, no sé, por ejemplo, una pareja me va a ser infiel, hay una técnica que se llama compatibilidad de parejas, que en la que podemos ver a ver cuán compatibles son esas dos personas y también la pareja hacia dónde se puede dirigir, ¿sí? Está muy bueno para realizar ese estudio.
Ajá. Buenísimo.
Es súper interesante. Sí, me encanta Sagitario.
Adoro, amo a Sagitario, claro que sí. ¿Y vos de cuál sos?
Bueno, yo soy de Géminis, soy justamente el opuesto, también estoy dentro de la lista.
Para un sábado de la tarde está divertido el tema, sí. Acá Agus está riendo, y sí. Está feliz.
Le gusta jugar, le gusta divertirse, ¿no? Entonces está bueno, por eso también está ahí en el Reiki.
Pavo, pues, escúchame, bueno, porque vos sos del equipo de Jimena Latorre y una sí. genia, sí, porque trabajan muy bien y muy seriamente. ¿Cómo pueden hacer, si quieren hacerse, dijiste, esta técnica de compatibilidades o también la carta astral, ¿no? ¿Dónde te ubican, Pavo? Bien.
Obviamente, bueno, me pueden encontrar a través de Jime, ¿sí? De todas sus redes sociales, pueden preguntar por mí. Yo me especializo en tarot astral y en todo lo que tiene que ver con la parte de astrología, que es carta natal, revolución solar, compatibilidad de parejas. Me pueden encontrar en @paolamar.jlt o mi teléfono es 02972446000, ¿sí?
Buenísimo.
Y quiero contar algo.
Contá, dale.
Sobre mi especialidad es que hay mucha gente que no conoce su horario de nacimiento, ¿sí? Porque nada, lo desconoce. Hay gente que por ahí no los anotaron o nacieron en lugares donde el horario no se tiene en cuenta. También pueden hacer su carta natal, ¿sí? Yo hago una técnica que se llama rectificación de carta, en la que podemos armar su informe de carta natal, ¿sí? Así que
buenísimo.
Eso está muy bien.
Muy bueno para quienes no saben el horario de nacimiento, excelente. Bueno, entonces sí. nos vamos a poner las pilas, toda la energía, y a partir del 23 de julio entramos en Leo, y ahí vamos a estar todos muy, muy felices y con mucha energía, ¿no, Pao?
Sí, tal cual, con mucha energía, obvio, principalmente los signos de fuego, Aries, Sagitario, Leo, van a estar fantásticos. Esto también ayuda a los signos de aire, ¿sí? Y bueno, y de mientras disfrutamos esto, ¿no? De estar en familia, de conectar con nuestros sentimientos, de poder entregar lo mejor que tenemos en nuestro hogar, ¿sí? Y bueno, ese es un momento, este es el momento del sol en Cáncer.
Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Paola, Pao Mar.
No,
y bueno, que tengas un hermoso fin de...
Igualmente para vos, y un placer. Cuando gusten, acá estoy.
Genial, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar una linda canción, El precio del amor, vamos. Continuamos en Vocación Positiva y ahora les cuento que estoy en comunicación con Lorena Lola Shechman. Ella es directora general de música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lidera un equipo que promueve la música como una manifestación cultural para construir puentes culturales también en todo el país, ¿no? Desde la música. Hola Lola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Ay, qué lindo escucharte. Claro, porque sos directora de música. ¿Cómo
sí,
vas?
Sí, soy directora de música y estoy en medio de un evento espectacular que tiene música, danza, todo. Así que feliz de que me hayan llamado. Un placer estar acá por contándoles un poquito a los que no pudieron venir sobre el evento.
Están a tiempo porque les cuento que Buenos Aires celebra 40 años de democracia. Se realiza este evento que nos contaba Lola, que es histórico, ¿no? Entonces, bueno, hoy sábado 8 de julio y también de 14 a 20 horas, ¿no? Un espectáculo multimediático con más de 100 habían artistas en escena, el gobierno de la ciudad, mediante el Ministerio de Cultura, están realizando este evento, y justo ahí está en este momento Lola Shechtman. Contanos un poquito, Lola.
Bueno, yo estoy en el BAC, así que les paso todos los chimentos de lo que está pasando justo antes de entrar al escenario. El show arranca a las 6, así que estamos en los momentos previos. Mucha emoción, muchas ganas, mucha gente. Empezó todo a las 2 de la tarde con conversatorios sobre derechos humanos y democracia. Participaron autores, Mariana Enríquez, intelectuales, grandes pensadores de la Argentina, que hablaron de un montón de temas súper interesantes. Que no hacen solamente a la música, ahora está terminando justo la mesa de rock y democracia, que también saben que, bueno, la música fue protagonista en todo lo que tiene que ver con la vuelta a la democracia.
Claro, ¿no? Rock nacional, sí. ¿Cómo iban los recitales? Ay, Lola, qué lindo los recitales, que iba siempre ahí a obras sanitarias. Cuando volvió fue la explosión de democracia, una belleza.
Una belleza espectacular, la verdad que la música es no solamente es emoción, es disfrute, es sentimiento, es unión. Es algo que, celebrando los 40 años de democracia, no podía dejar de estar. El show arranca a las 6, como les decía, así que bueno, si están en zona, acérquense, pero hasta las 8 vamos a estar acá seguro, y para los que no pueden venir o están lejos, en otras ciudades, lo pueden ver a través de vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. No se lo pierdan, porque es espectacular lo que va a pasar acá. Más de 100 bailarines en escena, una orquesta dirigida por Alejandro Terán, que es un director increíble, que la está rompiendo, una orquesta increíble también, estuve hablando con ellos, tienen unos trajes plateados,
qué hermoso,
espectaculares, danzas aéreas, nada, la verdad que Ricky Pashkus y Pichón Baldinú fueron los directores artísticos de este evento, y es un honor poder estar trabajando con ellos. La verdad que es muy lindo y muy emocionante.
Qué hermoso evento que está acá organizando. Y que, bueno, quienes están en la zona, dijiste, ¿dónde es específicamente para quienes están escuchando? Porque todavía están a tiempo.
En Plaza de Mayo, estamos justo sobre la plaza. Vienen por Avenida de Mayo y van a ver directo el escenario, un escenario que tiene 20 metros de altura, así que no se lo pueden perder, porque lo van a ver desde bien lejos, una pantalla gigante. Y bueno, como les dije, música va a haber, artistas también va a estar participando, les adelanto un poquito.
Dale.
Hilda Lizarazu va a estar cantando, que es un ícono de las mujeres del rock. Gladys La Bomba Tucumana, que viene a representar la movida de la cumbia también, así que bueno, un poco vos contabas de los puentes culturales, nos interesa que esté presente todo el país también, así que va a haber danzas de todo el país, hay un grupo de danzas también de Jujuy, Juventud Prolongada, que es un grupo de más de 60 bailarines, muchos de ellos mayores de 60 años, que vinieron desde Jujuy específicamente para poder mostrarnos sus danzas folclóricas típicas, de chamamé también, de Corrientes, la música de todo el país, el malambo. Y bueno, siguen los artistas, va a haber trap, va a estar Mario Pergolini, Moria Kazán, no, increíble, la verdad que va a estar buenísimo.
Referentes de la cultura, también DJs, ¿no? Acá tengo anotados, impresionante, y las charlas y de todo, este evento es espectacular, y están a tiempo porque es hasta las 20, y si no pueden ir personalmente, dijiste que hay una manera, ¿cómo es virtual? Vivamos Cultura, ¿cómo hacen para conectarse?
Sí, a través de cualquier computadora que tenga internet, ingresan a vivamoscultura.buenosaires.gov.ar y ahí le dan play, van a ver que está ahí en la portada, carga el evento y lo pueden ver en vivo. Así que los invito a los que no se puedan acercar a transmitirlo, y a los que estén acá cerca, vénganse, agarren el mate, una bufanda, y se vienen a la Plaza de Mayo a celebrar con nosotros 40 años de democracia.
¡Qué hermosura! Bueno, muchísimas gracias. Lola Shechtman, directora general de Música, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y te comprometo que también en otro programa, en próximos programas, quiero que nos cuentes un montón de otras cosas de cultura de nuestra Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Lola, y éxitos.
Muchísimas gracias a ustedes y cuenten con eso.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buen fin de. Hasta luego y ya volvemos. Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho a todos los participantes de hoy: Martín Roel, Andrés Napoli, Paola Mar, también Lola Yechman, Agustín Romero, nuestro operador técnico de la radio y musicalizador, un capo, un genio. ¿Qué sería de nosotros si no estuviera Agus acá? Y a todos ustedes agradecerles, como todos los fines de semana, los sábados a las 5 de la tarde, acá en Radio Cultura Vocación Positiva, sexta temporada. Y vamos a disfrutar este fin de, y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.